Lula gobierna Brasil por tercera vez, pero en esta oportunidad lo hace con un estilo muy distinto. Con su nuevo liderazgo más osado y radical, busca a toda costa devolver a su país al primer plano de los escenarios internacionales, pero su estrategia de provocar a medio mundo ya lo ha metido en problemas. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Esta semana en la mesa editorial de Conectas consideramos varios temas muy relevantes para América Latina, pero en medio de todo surgió una figura central.
Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso você saber a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião.
Com essas declarações, Lula alborotou o avispero antes da cumbre de presidentes latino-americanos há alguns dias. Dijo que a ditadura de Venezuela era uma narrativa construída y que Maduro debía mostrar su propia realidad. Inmediatamente los presidentes de Chile y Uruguay le recordaron que el autoritarismo y las violaciones de derechos humanos en Venezuela están muy bien documentados por organizaciones internacionales. Pero no es la primera vez que el nuevo Lula toma partido en un asunto complejo. ¿Qué explica esta versión radicalizada del presidente brasileño? Para tratar de entenderlo, estamos hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, bienvenida.
Hola Mauricio, súper chévere estar de nuevo con ustedes aquí.
Explícanos, Sugelis, ¿por qué Lula dio este viraje justo ahora en su tercer y quizás último mandato?
Bueno, ahí hay varios factores. Hay unos que son muy globales y otros que son incluso de índole personal para Lula, ¿no? El primero, el global, que es el reordenamiento que hay a nivel geopolítico, ¿no? Hay dos bloques. Está por un lado Europa y Estados Unidos conformando el bloque occidente, y del otro lado del mundo, mucho más lejos de nosotros, pero con mucha influencia en la región, están Rusia y China. Eso por un lado, eso hace que las posiciones se radicalicen por parte de los líderes, sobre todo políticos, y ahí se van formando situaciones que quizás nos hacen ver este tipo de virajes que estamos viendo en Lula. El otro factor, que es precisamente todo ese camino que está tratando de recuperar Lula después del encierro diplomático que representó la presidencia de Jair Bolsonaro. Y el tercer factor, mucho más personal, que tiene que ver con las propias pretensiones personales que tiene Lula en este, que posiblemente, como dijiste, sería el último mandato que tiene, ¿no? Lula tiene 77 años de edad y quizás esta sea la última oportunidad que se encuentra para dejar un legado en ámbitos internacionales.
Bueno, el episodio con Maduro, pues obviamente es regional, pero Lula también tuvo su impasse por querer mediar entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo le fue en esa parte?
Hasta los momentos le ha ido mal, ¿no? Ese regreso del que estamos hablando a la escena internacional lo hizo con la idea de crear un club de mediadores que resolvieran la guerra en Ucrania, pero lo hizo marcando una posición que es muy pro-Rusia. De hecho, o sea, si bien ha rechazado la invasión de Rusia a Ucrania, también ha atribuido cierta culpa a Ucrania por la invasión a su territorio, también ha señalado a Occidente de querer alargar innecesariamente la guerra, ¿no? De que ahí hay un interés de parte de Occidente, y también se ha negado Brasil, se ha negado a participar en el sistema de sanciones que existen contra Rusia. Tampoco ha querido enviar armas a Ucrania en el marco de esa alianza occidental. Entonces hay unas posiciones que son un poco extrañas.
Y justo por esa postura, pues medio mundo se le vino encima. Incluso le dijeron que no repitiera como un loro la narrativa de Putin.
Sí, y ahí Lula lo que está haciendo es un poco un control de daños, ¿no? Ha empezado matizando su discurso, tuvo que echar para atrás varias de las cosas que había dicho, bajar el tono, y está allanando el camino de una forma distinta. Por ejemplo, Celso Amorim, que no es ni siquiera su canciller, fue su canciller en otro mandato, pero que ahora es su asesor presidencial, y es Amorim quien está tratando como de quitar las piedras del camino, esas piedras que dejaron las palabras de Lula, para poder reducir la presión. Entonces Amorim se está reuniendo con Putin, Amorim se está reuniendo con Zelensky, cosa que Lula no había podido lograr en la cumbre del G7. El problema también es que en ese espacio de reordenamiento geopolítico es muy difícil encontrar ese lugar en el que una posición no parezca radical, ¿no? Justamente Froilán Ramos, que es experto en historia latinoamericana, explica lo significativo que está haciendo el propio reordenamiento en los liderazgos en la región y el peso que tiene China, además.
Entonces, eso también permite entender cómo algunas posturas políticas latinoamericanas tienden a ser cada vez más osadas, aventuradas, radicales dentro de este contexto. Ya no sienten esa relación comercial hacia Estados Unidos y el contexto en el cual nos encontramos es de un reordenamiento de fuerzas. Es decir, hay polos y potencias importantes, pero que están en un proceso de reordenamiento de estas fuerzas.
Pero en ese contexto, la verdad es que Lula hasta ahora no puede mostrar victorias en el posicionamiento internacional de Brasil. Le pedimos a Antonio Mami, editor del portal brasileño Nexo Jornal, que nos cuente cómo se percibe allá, en su propio país, la diplomacia de Lula.
Hola Mauricio, hola Sugelis. Creo que hay dos palabras que describen mejor el momento de Lula con relación a la política externa, especialmente con relación a Venezuela y Maduro, son anacronismo y contradicción. Anacronismo porque el mundo cambió mucho desde 2010, que fue cuando Lula ha dejado la presidencia en su segundo mandato. Lula siempre fue un defensor del multilateralismo, de la integración latinoamericana. Eso no cambió. Pero el mundo cambió. Los crímenes del régimen venezolano, la autocratización de Maduro, es muy más bien documentada ahora do que fuera en 2010. Y eso Lula ignora. El problema de la contradicción es que Lula fue electo como el defensor de la democracia contra un candidato que tenía claros intentos autocráticos, que era Jair Bolsonaro, un tipo de extrema derecha. Sus acciones internas no lo descalifican como demócrata. Pero al defender un presidente como Maduro, él da argumentos a opositores de extrema derecha, a bolsonaristas, para que digan que Lula en verdad no es un demócrata.
Y algunas cosas de lo que hace Lula parecen realmente diseñadas para agradar a un público en particular. Estoy hablando de la base del Partido de los Trabajadores, ¿o no?
Sí, justamente de eso me habló Ana Claudia Santano, que ya es profesora de Derecho Constitucional en Brasil.
Hay una parte de la izquierda más antigua, por así decir, quizás envejecida de Brasil, que cree que Venezuela no es exactamente lo que dicen, que eso es una creación de los grandes países por cuenta del petróleo, etcétera, etcétera. Lo que es un error. Sabemos por documentos internacionales del ACNUR, de las Naciones Unidas, etcétera, de la Amnistía Internacional, de que sí, la situación es súper compleja, que la diáspora está pasando por una razón muy específica de que no se puede estar en el país. Entonces, quizás en aquel momento Lula estuviera hablando para su público, para su base.
Bueno, y otro tema, otra cuestión, como explicaba antes Antonio. Y es cómo usará esto la extrema derecha para ganar terreno en la política brasileña. Porque no hay que olvidar que al fin y al cabo el año próximo hay elecciones locales en el gigante suramericano.
Y en ese contexto local es que Lula intenta hacer todo ese esfuerzo por dejar huella en la escena internacional. Lo que los analistas políticos que consulté creen es que pese a todo el alto nivel de experiencia que tiene, Lula parece que está jugando mal sus cartas. Entonces hablan de errores de falta de estrategia o de un plan B o incluso de estar prometiendo cosas que no puede cumplir. Ahí está el caso, por ejemplo, de Argentina, cuando se reunió con Alberto Fernández. El presidente Lula le prometió un crédito que le podía dar el Banco de los BRICS, pero Argentina no pertenece al Banco de los BRICS. Por lo tanto, no le pueden dar una línea de crédito como estaba prometiendo. O sea, hay bastante de eso. Y también de la forma en que el propio Lula se percibe a sí mismo, que es una persona que ha tenido una vida cinematográfica, obrero metalúrgico, que se convirtió en sindicalista y luego en presidente de Brasil. Más adelante que estuvo en prisión y de la cual dicen que ha salido con un poco de rencor, ¿no? Y de toda esta percepción que tiene Lula de sí mismo, nos cuenta Marco Bastos, que es analista político de Brasil.
Lula dijo una vez en el año 2018 que él no era una persona, él era una idea. Así que Lula muy posiblemente es un hombre que cree que tiene la capacidad de lidiar con muchos temas complejos, incluso mediar una guerra entre Rusia y Ucrania, un área del planeta donde la diplomacia brasileña no tiene ninguna tradición. La segunda razón es que la diplomacia brasileña misma, durante los gobiernos del PT, los gobiernos de Lula, han hecho un intento de aumentar su presencia en el exterior, pero muchos de esos intentos terminaron fallando debido a que están las ganas de tener más presencia, pero no está la capacidad. Así que en muchos momentos la diplomacia del PT y Lula intentan hacer con que Brasil sea un player, sea un jugador de más peso en la política internacional, pero el peso de Brasil es menor que el peso que Lula y el PT intentan hacer parecer que Brasil tiene. Y finalmente, el tema de Lula correrse más a la izquierda, me parece que sí es cierto hasta cierto punto. Lula siempre ha sido un político bastante dialoguista, en ese sentido muy distinto a Hugo Chávez, muy distinto a Rafael Correa o Evo Morales, para señalar el eje bolivariano. Sin embargo, después de la Operación Lava Jato, después del impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, que era del PT, y después la prisión de Lula en el año 2018 y del bolsonarismo, el PT se corrió un poco más a la izquierda.
Bueno, pues ahí tienen al nuevo Lula, que para bien o para mal es un presidente que tiene un peso enorme en América Latina. Gracias, Ugelis.
Por nada, siempre un gusto hablar contigo.
Bueno, y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.